Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que tendremos con nosotros a Avent Fórmula 1, la periodista de redes sociales del momento, conocida por haber entrevistado a Mario Andretti, a Gonzalo Serrano, a David Coulthard, a Jaime Alguersuari y otros muchos más que nos traerá seguramente en el futuro. También les tenemos que decir que si quieren escuchar las noticias del motor de esta semana, tendrá que ser en exclusiva en Twitter, Instagram y YouTube, ya que hemos tenido una entrevista bastante extensa con ella. No podíamos eliminar nada porque la verdad es que todo tema de conversación ha sido importante. Así que ya saben, engrane en marcha y vamos a arrancar con entrevistas 98 octanos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Pues ya estamos aquí en entrevistas 98 octanos y tenemos a la streamer y periodista de redes sociales del momento. Tenemos con nosotros a Avent Fórmula 1. Muy buenas.
Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
Bien, bien, y muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista.
Nada, un placer.
Pues vamos a ir preparando, Álvaro, ya la batería de preguntas y vamos a empezar. La primera, obligada, siempre la solemos hacer. ¿Quiénes saben?
Bueno, pues, a ver, mi nombre real es Guadalupe. Sí, nada, tengo, no lo parece, pero tengo 24 años, vivo en Madrid y estudié algo cero relacionado con esto, biotecnología y farmacia. Y desde que empecé esta temporada, pues he estado haciendo directos hablando de Fórmula 1 y haciendo entrevistillas de vez en cuando.
¿Y en qué momento decides empezar con las entrevistas, a streamear? ¿Dónde salió todo esto?
Bueno, salió de mis hermanos. Primero fue mi hermana mayor que me dijo, oye, Guada, ¿por qué no te abres un Instagram hablando de Fórmula 1 y tal? Y llegó por detrás mi hermano y dijo, no, Instagram no, Twitch. Te vamos a poner en cámara hablando de Fórmula 1. Y al principio pues me negué en rotundo, dije no quiero poner mi cara ahí, no quiero hacer nada, no quiero. Y a mi hermano me fue persiguiendo durante un mes, tan que quieres, en plan, yo, dime lo que quieres, ¿sabes? Para hacerlo. Y dije, a ver, yo no tengo nada de equipo para hacer directos, nada. Tenía mi ordenador de la universidad, que ya tiene 6-7 años. No tenía nada más, ¿no? No tenía ni cámara, ni micro, ni nada. Y me dijo, yo te lo pongo. Tú pídeme lo que quieras y yo te lo pongo. Y dije, bueno, pues si me lo pones, yo hago los directos. Y empezamos, nos reclutamos a mi mejor amigo de la uni, que es Dani, que también participó en el GP Twitter. También hemos reclutado a mi novio y tal para echarnos una mano y montamos un poco todo. Con cosas básicas, nada súper primera gama ni nada súper pro, pero dijimos, vamos a empezar, vamos a ver si esto sale adelante. Y me lo empecé a creer y ya llegó la primera carrera de la temporada de este año, ya me puse en directo y hemos seguido, y a partir de ahí, hemos seguido.
Yo, por ejemplo, yo te conocí a partir de la entrevista de Mario Andretti, que yo me quedé como, porque está una chica así que está haciendo directos en Twitch, algo nada muy, muy profesional, está hablando con Mario Andretti, o sea, como que no entendía nada.
Básicamente, a mi hermano me dijo, estoy contactando con todo el mundo para ver si alguien te concede una entrevista. Y de repente me llama, primero me escribe, porque yo odio hablar por teléfono, que alguien me llame me pone de mal humor. Y me escribe y me dice, igual, tengo algo que decirte importante, cógeme el teléfono. Yo, Luis, estoy agotada, no quiero saber nada. Me dice, de verdad, ya cógeme el teléfono que es importante. Se lo cojo y me dijo, 6 de junio, creo que fue el 6 de junio, entrevistas a Mario Andretti en el canal. Y yo, ¿qué? Y yo, vale, genial. Y me dice, ¿esa es toda tu reacción? Y yo, sí, vale, genial, pásame los detalles y nada, y lo hacemos. Y mi hermano flipando un poco, bueno, vale, creí que ibas a saltar, ¿no?, de emoción. Y yo como, a ver, por dentro no me lo creía, porque, como decís, no me conocía prácticamente ni mi madre ni mi abuela. O sea, no era nadie ni... O sea, ahora tampoco es que sea súper conocida. Pero ya sí que hay gente que me dice, hey, tú eres la de Andretti.
Claro.
Pero es que antes, o sea, es que tenía 200 seguidores cuando hice la entrevista con Andretti. O sea, no me conocían ni mis padres. Entonces, no me lo creía. O sea, que alguien como Mario Andretti no se venga a mi canal a hacer una entrevista, no me lo creía.
Claro, es que es eso, a partir de esa entrevista ya supongo que explotaría bastante la cosa.
Sí, subí bastante números y tal, y ya pues fue cuando contacté por primera vez con Alex, que en realidad, o sea, me contactaron ellos, en plan, oye, vente a hacer una tertulia al canal de este chaval que se llama Oscar y tal, y ya a partir de ahí fue cuando empezó todo a salir.
Bueno, pues voy a ir yo con la siguiente pregunta, y es que básicamente, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de streamear? De estar en redes sociales, de ser una persona ya con un pequeño perfil público. ¿Qué es lo que opinas de eso?
A ver, Twitter, voy a empezar por Twitter, porque es la red social en la que estoy. O sea, tengo Instagram, creo que hay un TikTok hecho, pero no los uso. O sea, los hicimos más que nada para tener nosotros como el nombre. Por si pasaba algo en el futuro, si acababa siendo grande o lo que sea, tener nosotros ya el nombre cogido y que eso nadie nos lo quitase, ¿no? Pero Twitter sí que me gusta, ya usaba Twitter de antes y sí que me gustaba. Y la cosa es que puede ser una red social maravillosa o puede ser un estercolero. O sea, Twitter tiene lo mejor y lo peor del mundo entero. Y la verdad yo creo que tenemos bastante suerte en España, ¿no? Con la comunidad de Twitter Fórmula 1 que tenemos, que se está formando realmente cada día, porque cada día puede llegar gente nueva. Entonces ahí realmente yo creo que tenemos muchísima suerte. A mí me parece una comunidad absolutamente maravillosa. Y sí, podemos tener nuestras discusiones y nuestros tal, y puede que te lleves peor con esta persona y otra. Pero por ejemplo, en el evento de ayer éramos tantas personas y de verdad no hubo malos rollos, hubo muy buen ambiente. Sabes que al final dices, esto es muy guay, ¿no? Y luego, pues es un poco que te expones a... O sea, es tu cara que está en internet y te expones a, pues, críticas, te expones a cosas que tú también tienes que estar relativamente preparado, pero luego hay gente que usa esa excusa de tienes que estar preparado para recibir estas críticas, si no, no te expongas. Y dices, pero hay niveles de críticas y cosas que se pueden pasar y cosas que no. Y... está guay, porque ahora tengo muchos amigos, tengo mucha gente que se mete en el canal y con quien puedo hablar de Fórmula 1, que antes no podía hacerlo. O sea, yo fui a un colegio solo de niñas, también de mis amigas a nadie le interesaba, ahora tengo una amiga del colegio que le empieza a interesar por las fábrica de lecciones, ella está haciendo ingeniería y tal, pero realmente nunca podía hablar con nadie de Fórmula 1, con mi padre y a lo mejor con una persona más. Ya está, o sea, con nadie más. Y ahora es como... oye, voy a hacer un directo, ¿te vienes? Venga, vale, y nos enrollamos hora y media, 2 horas hablando de Fórmula 1. Y eso para mí es lo mejor que tiene este mundo de redes sociales y de Twitch. Lo peor, que muchos días, como las carreras son el fin de semana y tienes una semana dura y dices, tengo que hacer directo. Muchas veces es, buah, quiero abrir directo, y hay otras veces que es, tengo que hacer directo. Y estoy agotada, y estoy muerta. Pero al final lo abres y al final... te lo acabas pasando bien. Pero sí que hay veces que es hoy, no tengo energías. Para salir con una cara de estar muriéndome, pues prefiero no salir.
Y lo que estabas hablando, lo que estabas hablando antes de exponerte a gente, es que al final, ¿qué es eso? Tú eres un personaje público que ya has dado. Ya te has dado a conocer, pero luego hay gente que, como está en el anonimato, pues actúan de la forma que quieran, porque claro. Y por eso en Twitter F1, al ser todos conocidos, al ser todo gente que no le importa las a conocer y tener una buena actitud, es obvio que va a haber un buen ambiente. O sea, es como que ya no hace falta ni asumirlo.
Porque además, somos un nicho, es como casi nuestro club privado, ¿no? La Fórmula 1, porque no es un deporte mayoritario.
Claro.
No, entonces es como nuestro club y es como, ¿te gusta la Fórmula 1? E instantáneamente ya tienes un tema de conversación que va a durar años. Si vas a un trabajo, si vas a lo que sea y dices, ¡buah! Es mi compañero de trabajo, o sea, lo he visto en Twitter en un montón de gente. Mi jefe le encanta la Fórmula 1, tal, no sé qué, y. O sea, y es como un. Es casi como nuestro club privado, ¿sabes? Como nuestro nicho y es maravilloso.
Y ahora me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que se pregunta la mayoría de gente. Es cierto que no has comentado cómo conseguiste la entrevista con Andretti, pero por ejemplo, con Gonzalo Serrano, con David Coulthard, también con Jaime Alguersuari, ¿cómo consiguen las entrevistas?
Todo el mérito de ello se lo lleva mi hermano. O sea, mi hermano se dedica, hay días que consigue los mails, o sea, por páginas web, por no sé qué, o sea, intenta contactar con un montón de gente y envía no sé cuántos mails al día, en plan, oye, mira, os presentamos, ¿no?, el canal, esta es mi hermana, hace directos sobre Fórmula 1 y tal, y bueno, es de las pocas, porque eso también tengo relativa suerte, ¿no? O sea, no hay muchas mujeres que se sientan en Twitch a hablar de Fórmula 1 y casi en exclusiva de Fórmula 1 y de lo que viene a ser Motorsport. No hay tantas. Entonces mi hermano me presenta más o menos así, dice, mira, ya estamos creciendo, porque es cierto, estamos creciendo a muy buen ritmo. O sea, llevo desde que empezó la temporada y ya son, creo que son 3.600 seguidores en Twitter, creo que tengo 1.400 y pico en Twitch. Así que para el primer año no está nada mal este crecimiento. Entonces presenta así y le van dando respuestas. Gonzalo Serrano, la verdad es que es una persona maravillosa, a mí me cae muy bien. Es la voz de mi infancia de la Fórmula 1. Mi primer recuerdo nítido de Fórmula 1 es su famoso Se ha enganchado. Y además él tiene una mentalidad muy abierta, muy activo en redes sociales y muy de echar una mano a toda la gente joven que está empezando. Y de hecho lo dijo en mi entrevista, ¿no? Que hay que echar. Él se siente como con la medio responsabilidad de echar una mano, de ayudarnos, ¿no? Y que el formato Twitch y el formato Twitter que le gusta mucho. De hecho, se pasó por el GP Twitter a verlo un rato. Y es. O sea, a mí, de verdad, y la facilidad para la entrevista y las respuestas fue maravilloso. Y Jaime, pues. Creo que ahí nos echó también una mano el propio Gonzalo. Echó una mano ahí. Y Coulthard, pues ya la verdad es que no tengo ni absoluta idea. Me dijo, oye, que vas a entrevistar a David Coulthard. Yo, ah, vale.
Bien.
Pongo como Andretti, en plan, vale. Después de Andretti me espero cualquier cosa, perfecto.
Claro, nada, ya no te sorprende nada.
Yo ya estoy cura de espanto.
Vale, pues la siguiente pregunta que te voy a hacer es, de todas estas entrevistas, ¿cuál es la que te ha puesto más nerviosa antes de empezar? Que estabas con el...
La de Jaime Alguersuari.
Sí.
La de Jaime Alguersuari, estaba histérica, hablando con David y con otros amigos por WhatsApp, en plan, estoy histérica. Porque, o sea, mucha gente a lo mejor se pensaría que sería la de Andretti o tal. La de Andretti sí estaba nerviosilla, pero realmente, digo, bueno, tampoco me conoce mucha gente me va a conocer, sí, pero digo, bueno. Y además, como es en inglés, digo, vale, mi inglés está bien, o sea, tengo un buen nivel. Pero si me equivoco o hago cosas, pues la gente como también como que lo va a pasar quizás un poco más por alto. Porque es en inglés. Tenía como esa excusa. Pero con Alguersuari, no. Y ya con Alguersuari, pues ya me conocía más gente. Ya sabía yo que iba a haber más gente desde el principio viendo la entrevista. También es un expiloto que es bastante actual. O sea, es de hace nada, o sea, de Toro Rosso. Entonces estaba más nerviosa. Digo, es que si meto la pata, ¿sabes? O si, ¿sabes? Comento algo que no está bien y tal. Entonces sí que estaba más nerviosa, pero la verdad es que fue encantador. La entrevista fue muy natural y yo la verdad es que me lo pasé fenomenal.
Y bueno, vamos a pedirte aquí un poco así entre petit comité, ¿alguna futura entrevista que haya por ahí que nos puedas contar en exclusiva?
A ver, os puedo medio contar. Tenemos la intención, ¿no? De. O sea, estamos detrás de varias mujeres para traer al canal. Porque también hay representación, ¿no?, femenina en el mundo de motorsport y llevamos bastante tiempo detrás de un par. Y había una chica que ha escrito un código, ¿no?, de simulaciones, que fue su tesis doctoral, y que nos apetecía traerla para hacer simulaciones, ¿no?, un pitol con tanto y distinto que se está hablando. Luego estamos hablando con un periodista extranjero que quizás en España no es tan conocido, pero fuera es bastante conocido y ha tenido bastante mano en algunos equipos. Y que de hecho mi hermano me llamó y me dijo, oye, entrevista con este señor el 15 de octubre. Y yo, no. Y yo creo que es la primera vez que tengo que decirle que no a un pitol, que en plan, no, no puede ser. Digo, tengo el GP Twitter y lo sabes. Y me dice, claro, por eso te lo he puesto por la mañana. Y yo como, ¿el GP Twitter es por la mañana? Y dice, ah, y yo, pues escríbele a este señor y dile que no va a ser. Y dile que lo tenemos que mover. Que con todo el dolor de mi corazón, porque me apetecía mucho entrevistar a este periodista. Ya te digo, por el background que ha tenido en varios equipos también de Fórmula 1. Y entonces nada, supongo que esa sería de las siguientes. Y luego también teníamos en la recámara, que creo que estará también trabajando, porque nos gusta alternar, ¿no?, una en español, una en inglés y tal, a una persona que también ha tenido mano en Fórmula 1 y también en otras competiciones de la FIA. Y hasta ahí puedo decir, porque ya sabéis que me gusta que adivinéis vosotros quién va a venir.
Pues bueno, solamente se podrá saber si nuestros oyentes ven el canal de Avent Fórmula 1 en Twitch. Y vamos a pasar a hablar sobre GP Twitter, ¿no? Que ha sido el evento que acabamos de hablar de él ahora en las noticias y que es básicamente uno de los eventos más importantes a nivel español que ha ocurrido el fin de semana. ¿Cómo se ha vivido desde dentro todo lo de GP Twitter?
Ha sido una auténtica locura. Alex, Oscar y Dani Liro están mal de la cabeza. Ha sido espectacular, el ambiente dentro ha sido increíble, inmejorable, no sé, todo, el ambiente, o sea, la comunidad, y luego también con gente, ¿no?, como Cadella, Porti, Roldán, Jacobo Vega, también estaba Nico Abad, Gonzalo Serrano, que se pasó, o sea, todo, de verdad, maravilloso, ningún incidente. Ha sido una locura. O sea, todavía estoy procesando. O sea, todavía no me creo que haya podido ser parte de algo así. Y también se ha vivido con estrés, claro. La organización iba a ser con estrés también.
¿Y para ti qué ha sido lo mejor de todo? ¿El mejor aspecto?
No sé. O sea, simplemente poder participar, poder estar allí, poder... También poder comentar la primera carrera, porque nunca había comentado una carrera en directo ni así como nivel, o sea, como amateur, tal. Y que me dijesen, oye, si quieres comentar una carrera, te subes y la comentas. Y yo, me dice, te cedo, no me acuerdo quién fue exactamente, me dice, te cedo mi sitio. En plan, no te preocupes, creo que fue Mario, me dice, te cedo mi sitio. Y yo, ¿en serio? Y yo, también como soy un poco timidilla, aunque no me parezca, ¿no?, me pongo muy nerviosa con muchas cosas. Controlo mis niveles de ansiedad, pero muchas veces no, pues suben yo como, no, pero en serio, que si solo vosotros queréis, que si, de verdad, solo si no supone ningún problema, si tal, digo, de verdad, o sea, yo lo que quiero es que el evento quede lo mejor posible y de verdad, que a mí no me supone una tragedia no comentar una carrera, de verdad, eso, solo si vosotros queréis, y yo dije, no seas tonta, no me importa, ¿verdad? Súbete y comentas, yo, gracias. I love you.
Y bueno, pregunta yo creo que obligada después del éxito que ha tenido GP Twitter. Te preguntamos a ti, ¿habrá GP Twitter dentro de poco, el próximo año, a lo mejor un poco antes, alguna que otra localización distinta?
Habrá GP Twitter 3, desde luego. O sea, eso es ya, o sea, no sé si... Bueno, yo creo que ahora los organizadores están descansando, un descanso más que merecido después de la locura que ha sido, pero va a haber GP Twitter. Y yo no sé cuándo será. No sé si querrán convertirlo como en un evento anual, porque al final hay gente que viene de fuera, ¿no? Que viene, pues eso, Carlos, que ha venido desde Reino Unido, gente que ha venido de Canarias, de Baleares, de todos los puntos de España. O sea, para esa gente trasladarse con regularidad, pues no, ¿no? Pero yo creo que sí, y la localización ya supongo que dependerá. Dependerá de qué karting, ¿no? Porque ahora, quizás ahora con los números que hemos manejado y tal, se puede decir, ¿no? Podemos decir, oye, vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién nos acoge? ¿No? ¿Quién, sabes? ¿Quién nos da más facilidades y quién tal? Pero vamos, que va a haber un GP Twitter 3, seguro. Y vamos a... Sí, me dicen otra vez de participar de cabeza.
¿Y alguna anécdota del GP Twitter que no hayamos visto en el streaming? ¿Algo así que haya quedado entre los participantes?
Yo la verdad es que no sé exactamente qué se ha visto en el streaming, porque como estaba... O sea, la gente que estaba comentando y tal del streaming estaba en la parte de arriba. En el karting Los Santos hay como un balconcillo, como una especie de terraza arriba, que estaban allí. Yo estaba... Parte del tiempo sí que decía, oye, voy a aprovechar que soy como parte de la retransmisión, y me voy a colar la zona de arriba, que es desde donde mejor se veía la carrera, y además teníamos la pantalla para ver, porque ese circuito, desde, o sea, si lo ves desde las gradas y tal, sí que es verdad que tiene algún punto ciego, entonces teníamos la pantalla para ver esos puntos ciegos y demás. Entonces me he perdido, o sea, si hay alguna anécdota, que seguro que la habrá, porque hay un montón de gente ahí, irán saliendo. Yo quizás recuerdo de la comida de después, que nos dio Popeyes, que también patrocinó el evento, cogieron a Alex y a Oscar y los lanzaron, ¿no?, en volandas, y creo que casi hacen daño a uno, para que casi se les cae. Y gracias a que estaba la pared relativamente cerca, no se lamentó nada, pero ese momento fue una de... Y se lo cargan, en plan... Pero bueno, más que seguro que los pilotos tienen 1000, y yo la verdad es que como estaba también de un lado para otro, en plan arriba, abajo, buscando a la gente, oye, ¿te puedo entrevistar ahora, tal? Sí, estuve menos pendiente de los pilotos, ¿no? En plan... Pero vamos, seguro que hay 1000 e irán saliendo muchísimas.
Claro, es lo que te iba a decir, que al final es que ya solo en el streaming seguro que han pasado 1000 cosas, y de hecho las hemos visto también mucha gente que compartía un vídeo en el cual se veía, como por ejemplo Billy Cherokee, que hizo un adelantamiento increíble. También recuerdo otra persona que alguien se estrelló y como que habían dos pilotos en medio de la pista y los esquivó, no sé ni cómo, que se ve que es pura suerte, pero a la vez... Hay que hacerlo.
Luego,
¿sabes?,
no sé si era Fons, creo que era Fons de iPhones y tal, que le sacaron uno de los pocos clips que se hizo, o sea, en directo de la retransmisión. Fue, creo que fue su trompo. No sé si fue el suyo o de quién fue, pero ese clip lo sacaron y dices que es el clip de mi trompo. En plan,
es que tenía que ser
y Fons. Lo tengo aquí ya.
Tiene que ser Fons.
Creo que era Fons. Es que también, desde la retransmisión era muy complicado saber quién eran. Porque las camisetas ayudaban una barbaridad. Porque por lo menos decías, vale, este es este equipo. Pero ahora, ¿qué card lleva? Porque claro, no siempre iban con el mismo card. Y luego ver el número del card desde ese punto podía ser complicado. Entonces muchas veces era como, a ver ahora cuando pasen por meta, ¿quién es? Pero bueno.
Pues nada, vamos a pasar a ya el apartado de Fórmula 1, dejando el jefe de Twitter. Y te quería preguntar que desde cuándo sigues la Fórmula 1 exactamente... O aproximadamente, lo que prefieras.
Yo empecé a ver la Fórmula 1 con mi padre, cuando era muy, muy pequeña. Mi padre siempre ha trabajado un montón. Se iba antes muchas veces de que yo me despertase y volvía a casa a lo mejor a las 7, 8 de la tarde. Entonces, realmente no pasaba tanto tiempo con él. Pero los fines de semana era como, vale, hay Fórmula 1 o hay motos. Y la veía con él. Él tenía una butaca enorme en el salón. Y yo cuando era... O sea, vale, que ahora, no sé si lo habéis visto en las entrevistas, todo el mundo me saca una cabeza, soy muy bajita, y llevaba tacones. O sea, llevé tacones porque digo, es que soy enana. Va a ser muy ridículo todo, pero bueno. Cuando era pequeña, me sentaba como en la parte como del, ¿sabes?, de reposabrazos y tal, de su butaca, y me ponía a ver las motos, la Fórmula 1, el tenis. Entonces, como que desde siempre ha sido como... mi plan con mi padre, plan ver la Fórmula 1, las motos y tal. Y de ahí, pues nunca, realmente nunca ha parado. Nunca ha parado de verlo. Sí que es verdad que hubo unos años que estaba en... que no estaban en abierto, no estaban tal. Y mi padre dijo, no quiero pagar por ver las cosas, tal. Pero sí que nos poníamos los resúmenes. Y ya llegó un momento que dijo, mira, me da igual. Lo pago y tal, porque hay que ver la Fórmula 1. El resto, pues... es de siempre. Era mi plan, yo siempre he dicho, yo soy la niña de papá, pero no por caprichos ni cosas, sino porque por ver la Fórmula 1. A mí me propones cualquier plan. Si hay Fórmula 1 y está mi padre en Madrid, me da igual el plan que me hayas propuesto. Me da igual. Es ver la Fórmula 1 con mi padre. Digo, no hay mejor plan de domingo para mí que eso. Es sagrado, no se toca.
¿Y cómo ves a los españoles esta temporada y también de cara a la temporada que viene? Fernando Alonso yéndose a Aston Martin, también a Carlos Sainz. Hemos visto que te has vuelto muy fan de Aston Martin, lo vimos incluso en GP Twitter, que llevabas la equipación oficial. Pues coméntanos, ¿cómo los ves?
Ay, pues los veo desafortunados, man. Han tenido muy mala suerte en la temporada. Ya con Carlos Sainz, ¿qué voy a decir? Es el meme, ¿no? De, venga, para de Carlos Sainz, ¿cuánto va a ser? ¿10 segundos? ¿7? Ya, el pobre tal. Y luego lo hemos visto también, más últimamente, que prácticamente Carlos tiene que ser el piloto y tiene que ser prácticamente su propio ingeniero de pista, ¿no? Con el famoso, ¿no? Deja 10 coches, ¿no? La distancia de 10 coches para que Charles pueda tal. Stop inventing. No. O vas a parar tal y dice que no. O sea, yo me voy a esperar a pasar directamente a secos. Lo hemos visto varias veces diciendo, sé leer la carrera casi mejor que vosotros. Y luego Alonso también ha tenido bastante mala suerte. Y ahora tengo amigos y tal. Yo soy menos conspiranoica, pero que dicen que están viviendo... que está viviendo ahora, no tan fuerte, pero un poco lo que vivió en McLaren. De quizás, ¿sabes? De que le están tratando de una forma muy desigual con respecto a Esteban Ocon. Yo estoy muy ilusionada con que vaya Aston Martin, no porque sea una ferviente creyente de la misión, no. Simplemente porque me gusta, si le valoran más, o sea, yo quiero estar donde más le valoren. No, si llegan los de Alpine y dicen, no, es que con la edad que tiene... no sabemos cómo va a rendir. Pues prefiero que esté en un equipo que diga, mira, quédate el tiempo que quieras. Plan, confiamos en ti y sobre todo, también viendo un poco lo que ha vivido con Ocon esta temporada, de que Ocon al final le pida medio prestados también los reglajes en varias carreras y tal, pues yo creo que también confían en él en lo que es medio puesta a punta del coche, ¿no? Para la carrera y demás. Entonces, si en Aston Martin le van a valorar más, yo estoy muy contenta con que se vaya ahí. Ahora, ¿qué va a pasar la próxima temporada con los mods? ¿Sabes? ¿Qué coche va a estar por delante y tal? No lo sé. Relativamente probable que esté Alpine, pero también digo, son franceses y Aston Martin ha estado fichando a golpe de talonario a gente bastante buena. Así que esperemos. No digo que vaya a ganar el Mundial... o que Carlos el año que viene gane el Mundial. Desgraciadamente Ferrari va a ser Ferrari hasta que empiecen a rodar cabezas. Pero yo sí que espero que tenga mejor suerte. Y que esté mejor en el ambiente, que se le valore más.
Pues ahora pasando a un poco más la actualidad de la Fórmula 1 y pasando a un tono más crítico y más serio, ¿qué es lo que opinas de todo lo que ocurrió en Japón con el tema de la grúa que se saca la lluvia? Toda esta polémica que al final nos hace ver que la FIA se comporta de manera bastante poco profesional, ¿no?
Sí, o sea, la FIA... O sea, Fórmula 1 tiene un problema muy serio, se llama FIA. Y siendo más analíticos quizás, Pirelli ha hecho un neumático de lluvia extrema que no gusta nada. No gusta porque evacúan mucha agua, son muy eficaces evacuando agua... Pero entre esa capacidad de evacuar el agua y los coches nuevos, o sea, los de esta temporada, que están diseñados para que el aire, ¿no? Para que no genere tanto aire turbulento justo detrás, que eso que permite que haya coches más pegados, también hace que el spray sea bestial. Entre las dos cosas juntas, el spray es increíble y, claro, muchos pilotos se quejan de que no ven. Y dices, bueno, o sea, piloto, o sea, deberías correr, pero yo tampoco me sentiría muy cómoda en un coche si no veo. Entonces, pues se puede relativamente entender. Yo lo que me pregunto es, si se hacen tests, porque se harán los tests, hay test de mojado, ¿cómo no echas ese neumático para atrás? Que esto, en relación con Japón, tiene bastante que ver. Porque esto hace que parezca que a la F1 le dé miedo el agua, a la FIA. Oye... yo me acuerdo despertarme a las 7 menos cuarto para ver la carrera de Japón. Lo primero que hice fue, abro Twitter, voy a ver si hay algún mensaje de se retrasa el inicio de la carrera. Digo, vale, no lo hay. Me levanto. Que luego se acabó retrasando. Bueno. Pero ya el simple hecho de decir, espérate, ¿merece la pena o no merece la pena? ¿Va a haber carrera o no va a haber carrera? Porque llueva, te muestra que hay un problema muy serio. Y luego... lo de la grúa, se formó un debate bastante intenso en Twitter. Que mucha gente decía, qué pesado sois con lo de la grúa. Ya, pero tampoco ha pasado mucho más en la carrera. O sea, es básicamente lo único que teníamos así para comentar. Y mucha gente, que también suele pasar en redes sociales, también porque quizás no puedes interpretar bien el tono, también quizás porque no conoces muy bien a la persona que está detrás, porque a lo mejor sí has podido conocerlo y tal, pero hay muchos comentarios, hay muchas cosas que si no conoces a la persona te los puedes tomar de la manera equivocada. Como le pasa a gente que es un sol y que hace como una broma o se transforma como un personaje y que dices, si conoces a esa persona, sabes que no estás, que no es que no tiene faltas de respeto, sabes que es una broma, sabes que no lo dice en serio, pero si no conoces a esa persona, no lo vas a ver. Y eso es un problema. Entonces, cuando había gente que comentaba lo de la grúa, ha sido un desastre, mucha gente te decía, pero es que Gasly va deprisa. Y dices, vale, dime, ¿en qué parte de la frase de lo de la grúa ha sido un desastre estoy diciendo que Gasly no fuese deprisa? Dime, ¿en qué parte de mi statement excluye a la parte de tu statement? Digo, porque yo lo de la grúa, lo que me quejaba muchísimo es también que, no sé si llegaba o no 100% a invadir parte de la pista, yo creo que sí, es que las condiciones de visibilidad eran muy bajas y que Gasly acababa de parar y no se había reenganchado al grupo. La carrera realmente yo no la veía neutralizada, que es lo que dice el reglamento, ¿no? Que hay que neutralizar la carrera. Entonces, ¿qué hacía esa grúa ahí? Dices, claro, porque los otros pilotos pasaban más despacio. Sí, pero los otros pilotos ya estaban en la cola. Ya estaban medio agrupados o ya estaban relativamente cerca los unos de los otros. Y ya no es solo por la presencia de la grúa, por todas las memorias que trae sobre Jules. Condiciones distintas, sí, pero no se veía un carajo ahí. Se veía muy poco en Japón. Ya no sé eso por el operario, los operarios que estaban trabajando en el coche de Sainz. Y porque Gasly se vio la sanción. Iba a 200 km por hora. Dices, vale, quizás con dos dedos de frente, las condiciones que son y demás, no vas a 200 km por hora. Vale, quizás. Pero también en la sanción se decía que aunque fuese rápido, realmente no estaba yendo más rápido de lo que tenía permitido. ¿Iba rápido? Sí. ¿Que era peligroso, que es al final la sanción y más? Sí. Pero eso no quita la responsabilidad de la FIA de qué hace sacando o dando autorización a la grúa, a comisarios, a salir sin la carrera neutralizada. No estoy diciendo que me saques una bandera roja. Te estoy diciendo que esperes a que la carrera esté neutralizada. Porque Gasly lo que quería hacer era engancharse al grupo lo antes posible. Quería remontar todo ese tiempo que había perdido en el pit stop. Entonces va a ir más rápido que el resto. Va a ir más rápido. Y lo que comentaba también gente como Alex es, ya, pero cuando tienes agrupado se te puede descolgar uno o lo que sea. Y dices, pero no es lo mismo a tener un piloto detrás de todo el pelotón yendo más rápido para engancharse al pelotón. O sea, ahí en la cadena de mando algo fue mal. Y la FIA ha perseguido tan fuerte a Gasly también, un poco para cubrirse las espaldas, para que se hable de Gasly, no tanto de la burrada que ha sido. Se debe investigar, más que nada para mejorarlo. Y de hecho, pilotos como Alonso dijeron, yo ayudo, o sea, me presto voluntario para ayudar lo que sea, en plan, para encontrar una solución para este problema, porque es un problema. Es un problema de seguridad, ya no solo para los pilotos, también para los propios comisarios que trabajan en el circuito. Que tú estés trabajando en un Fórmula 1 que ha tenido un accidente y te estén pasando máquinas que pesan una tonelada al lado, no debe ser la sensación más segura del mundo. Y claro, pasa Gasly a 200 km por hora. Ya, seguridad por todos lados. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Bandera roja para todo? No. Pero quizás hubo gente que propuso un sistema de slow zones o gente que propuso, pues, con los microsectores, perfeccionar todo el sistema del delta, ¿sabes? Del diferencial de tiempo. Se puede ver y hay que verlo. ¿Que Gasly fue rápido? Quizás demasiado rápido para las condiciones, sí. Quizás también porque estos pilotos están entrenados desde chiquititos a entender el riesgo de otra manera. Que quizás tú y yo dices, con estas condiciones no voy a 200. Quizás es que ni por la carretera vas a 200, en condiciones buenas, quizás en esas todavía menos, dices, ya, pero es que estos tienen un cableado distinto.
Son inhumanos.
Y tiene una sensación de riesgo distinto. Entonces, si él se veía... Y además, él también estaba más lejos del spray. Entonces, quizás no se veía en tan mala situación como nosotros. Este tema hay que analizarlo bien. Ya Gasly se llevó la sanción, para mí merecida, porque es un peligro. En esas condiciones, es un peligro. Y hay que ser críticos con esas cosas, situaciones de peligro que ponen en riesgo al propio piloto y a gente de comisarios. Pero igualmente, por esa misma razón, la FIA debería investigar y debería mejorar esto. Porque, por desgracia, muchas cosas de elementos de seguridad, ya no solo en motorsport, sino en un montón de cosas, se estudian y se implementan cuando hay una tragedia. Entonces, ya hemos visto este fallo, vamos a hacer algo antes de que ocurra otra tragedia.
Pues yo creo que una opinión bastante completa, bastante buena. Y yo creo que esto no se puede mejorar mucho más. Así que vamos a pasar a terminar ya la entrevista con un nuevo formato que hemos traído esta temporada. Y es un poco modo relámpago, ¿no? Hemos llamado la ficha formulera. Para un poco conocer más a la persona que entrevistamos en el entorno de la Fórmula 1. Y la primera pregunta, pues ya hemos terminado la temporada 2022 en cuanto a campeones, así que pasamos a la 23. ¿Cuál crees que va a ser el piloto y el equipo campeón de la siguiente temporada?
Yo creo que Red Bull y Max son claros favoritos, pero como todo segundo año de reglamento, vamos a esperar a poner los coches del 2023 enfrentados unos con otros.
Vale, por otra parte, ¿piloto actual favorito?
Charles Leclerc.
¿Piloto histórico favorito?
Uf, esto es complicado. me gustó siempre Häkkinen, y quizás también un poco por la entrevista, ¿no?, que me dio, que para mí fue una maravilla, pues tengo que decir Mario Andretti, simplemente por ese recuerdo corazoncito que tengo, que tengo hueco ahí para siempre.
¿Equipo actual?
Mi corazón dice Ferrari, mi cabeza dice Red Bull. Ferrari es un desastre, pero es Ferrari, ¿no? Es la pasión Ferrari. Y en mi cabeza dice, tíos, es que Horner es maravilloso, Newey es maravilloso, Marco me cae poco, pero encaja con la esta Red Bull, Hannah Smith es una diosa, cómo trabaja el equipo me gusta mucho, pero mi corazón dice Ferrari. Dice, eres tifosi, no te engañes.
¿Y el equipo histórico?
Uf, esta es complicada. Porque también mi corazón dice, ¿qué equipo hay más histórico que Ferrari?
También es
que
es...
Claro.
Es un poco los dos.
¿Y cuál es tu circuito favorito?
Uf, Baku, me encanta. Y quizás también me encanta mucho Albert Park, porque era la vuelta al cole, a la Fórmula 1.
Y para finalizar, ¿piloto infravalorado y piloto sobrevalorado?
Uf, piloto infravalorado. Esta me la tengo que pensar. O sea, me he pasado unas preguntas, pero uf. Piloto sobrevalorado. Es que también tengo a veces la sensación de que Carlos Sainz está en los dos grupos. A veces se le infravalora muchísimo y a veces se le sobrevalora muchísimo. Por la opinión pública en general. Yo creo que Sainz es mucho mejor de lo que mucha gente dice. Creo que lo está demostrando, además, este año. Sobrevalorado por parte de Latam Pérez. Para mí está muy sobrevalorado por su parte. Que no digo que sea mal piloto, lo digo ya. Decir que un piloto está ligeramente sobrevalorado por una comunidad no quiere decir que sea malísimo. Lo digo ya. No son excluyentes, que es una frase famosa casi en mi canal. Me gusta... Creo que Mick no lo ha hecho del todo mal, ha tenido buenas carreras, pero le falta mucha consistencia. No sé. Ocon es que no me cae del todo bien, pues francés. pero tampoco creo que sea mal piloto. A mí Yuki me encanta. Me veo muy reflejada en él muchas veces, entre la altura, lo que nos gusta comer, lo poco que nos gusta levantarnos a hacer ejercicio por la mañana. Leo muy tal. Ay, no sé. Es que Russell para mí es maravilloso también y no está infravalorado, a mi parecer, no sé. Albon quizás sí que ha estado bastante infravalorado. Yo le diría Albon. También quizás probablemente Red Bull, pero yo creo que Williams está demostrando que para nada es mal piloto. También saldrá mucha gente diciendo, ya, su compañero de equipo es Latifi. Aunque su compañero de equipo sea Latifi, que podemos hablar también de él, simplemente lo que ha hecho con ese Williams no está nada mal. si valoras a él como piloto. Entonces yo creo que más o menos he dicho cosas por aquí.
Pues saben, con esto terminamos ya la batería de preguntas y nada, agradecerte desde Engranando Marcha que hayas aceptado esta entrevista y cuando quieras volver, micrófonos abiertos y puertas abiertas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis que me vuelva a pasar, yo a lo que queráis, de verdad, yo me apunto a un bombardeo.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto ondeamos nuestra bandera a cuadros, terminamos el programa de hoy, agradecemos una vez más a Avent Fórmula 1 por haberse pasado por entrevistas 98 octanos y recuerden que tienen cita la próxima semana con la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. Habrá que quedarse un poco por la noche, pero estaremos aquí para traerles el resumen y el debate de ese Gran Premio en tierras americanas. Recuerden, 102.5 en Valencia o si no se encuentran en Valencia en radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes para escuchar en directo y los miércoles tienen el programa en las principales plataformas de streaming. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!